Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida al lanzamiento del proceso de construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Agradecemos la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo, representantes de organismos internacionales, directores y representantes de otras instituciones gubernamentales. También un especial agradecimiento a quienes siguen la actividad a través de la transmisión en vivo. Informarles que contamos con intérprete en lengua de señas y en el chat de la transmisión en vivo podrán encontrar un formulario para quienes quieran dejar sus datos, dudas y consultas. Presiden esta ceremonia el señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, director ejecutivo de AGESIC, Heber Paguas, Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, la señora Rosario Pérez, el coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra, y la representante de la Oficina de la Secretaría General en Uruguay de la OEA, Claudia Barrientos. Con esta actividad, Uruguay, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, lanza el proyecto de construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, la Ruta por los Derechos. Y a través de un amplio proceso de participación, la Secretaría de Derechos Humanos invita a la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y las instituciones gubernamentales a promover la deliberación pública sobre las problemáticas y necesidades del país en materia de derechos humanos. A continuación, comenzando la parte oratoria, hará uso de la palabra la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, señora Rosario Pérez.
Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero iniciar agradeciendo a quienes nos acompañan en la mesa, al secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, en este caso en su rol de director ejecutivo de AGESIC, el señor Heber Paguas, al coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, señor Pablo Ruiz Yebra, y a la representante de la Oficina de la Secretaría General en Uruguay de la OEA, la señora Claudia Barrientos. A las autoridades presentes en la sala y a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de la Secretaría y especialmente a todos y todas quienes hicieron posible lanzar hoy el proceso de construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Para la Secretaría de Derechos Humanos es un hito y un mojón este lanzamiento que estamos compartiendo con todos ustedes. Estamos convencidos que Uruguay se debía a este proceso y con él pretendemos diseñar, elaborar, aprobar y publicar un Plan Nacional de Acciones en Derechos Humanos. Pero no nos alcanza con publicar un plan. Además, vamos a desarrollar e implementar planes operativos para alcanzar los objetivos trazados que contemplen los recursos necesarios para la ejecución y desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación garantizando el acceso público a la información durante todo el proceso. Quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes algunas precisiones. Por un lado, decirles que ya se diseña e implementa política pública con enfoque de derechos humanos. Esto no es una novedad para ninguno de los que estamos aquí presentes. Todos los días, cada ministerio e institución gubernamental construye respuestas e implementa acciones desde una perspectiva en derechos humanos, unas veces con mejor resultado que otras. Y construir este plan nace y surge de esa experiencia con una intención clara de institucionalizar lo que hacemos bien y de identificar lo que aún nos hace falta. Además, estamos convencidos que nos permitirá generar una mayor conciencia sobre la situación de los derechos humanos y sobre la necesidad de construir garantías de derechos entre las áreas y los distintos niveles de gobierno. Promover el involucramiento de las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general. Y crear un espíritu de colaboración y un sentido de compromiso con las políticas construidas en este marco. Afianzando el vínculo institucional entre estas instituciones y de estas con los distintos actores sociales con la finalidad de generar una visión del país que queremos en materia de derechos humanos y reflexionar sobre el futuro. Quiero además manifestarles mi absoluta convicción que el plan es necesario y pertinente hoy más que nunca. El COVID-19 ha atravesado la vida de todos y todas, al tiempo que indica claramente que a algunas personas las ha vuelto más vulnerables que a otras. En otras palabras, sobre la base de un punto de partida tan poco equilibrado, sus consecuencias económicas y sociales se van a multiplicar exponencialmente. Debido a nuestro sistema de salud integral, nuestro fuerte contrato social y la pronta y fuerte respuesta del gobierno, Uruguay tiene condiciones para aliviar el impacto del COVID-19 y recuperarse. Sin embargo, no podemos dudar que en términos de reducción de la pobreza nos enfrentamos a riesgos. La no integración social es un proceso sistemático que ha venido prolongándose en el tiempo y que hasta hoy y hace que hasta hoy determinados grupos no puedan participar plenamente en la vida económica, social o política del país. En este sentido, postulamos que las políticas públicas deben diseñarse e implementarse sobre la base de principios amplios y transparentes, creando al mismo tiempo un espacio permanente de participación y cooperación. El éxito de la política conduce a una mejor prestación de servicios y a una mayor eficiencia y eficacia de la administración pública. En este marco y desde estas concepciones es que lanzamos la construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Formular, implementar y evaluar políticas con enfoque y visión de derechos humanos al servicio de los ciudadanos debe ser prioridad en los estados. Es un desafío estratégico y una oportunidad desarrollar la elaboración del plan que implique la búsqueda de consensos a través de un amplio proceso de participación de todos los actores, en especial los grupos más vulnerables. Se necesita, por un lado, un fuerte involucramiento de todas las instituciones del Estado, a quienes los que tenemos la responsabilidad de la conducción del proceso debemos ser capaces de transmitir con claridad el enfoque de derechos humanos, logrando estrechar vínculos con los distintos niveles de gobierno, pero además, y en forma fundamental, el involucramiento con la sociedad civil, fomentando y apoyando la implementación de la participación de la misma y generar espacios para que distintas sensibilidades y visiones vuelquen su conocimiento y apoyo a través de un amplio despliegue territorial. ¿Por qué un amplio despliegue territorial? Porque no existe el desarrollo del país sin el desarrollo del interior en su conjunto. No somos una mera acumulación de regiones y claramente somos más que una suma de ciudadanos, somos una comunidad. Por lo tanto, así como compartimos obligaciones, debemos compartir derechos y oportunidades. Descentralizar, por lo tanto, implica un acto de justicia porque iguala las posibilidades entre los ciudadanos. Descentralizar, en definitiva, significa integrar. Supone la inclusión de las realidades departamentales y municipales en los procesos de decisión. No es sostenible la visión antagónica de capital e interior, descentralizar, excluir, es construir una plena unión política nacional. Agradecemos nuevamente hoy aquí la presencia de los representantes de los organismos internacionales, ya que consideramos insoslayable el aporte y la cooperación técnica de los sistemas universal e interamericano, en particular para aprovechar la experiencia acumulada en materia de planes nacionales en derechos humanos con los que ya hemos venido trabajando con ellos. Vamos a incorporar en el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados y relatores especiales y articular también con el sistema de monitoreo y recomendaciones, así como también integrar los objetivos de desarrollo sostenible que aportan una mirada estratégica para el desarrollo. La ruta por los derechos es ese camino que inevitablemente transitamos para la construcción del plan y al que los estamos invitando, identificando problemas, avances, retrocesos de aquello que es urgente y necesario transformar para la vida de las personas. Quiero terminar agradeciendo nuevamente la presencia de todos y todas, la presencia presencial, la presencia virtual. Los estamos invitando a que construyamos entre todos y todas el marco común para el diseño de respuestas y soluciones desde la mirada de los derechos humanos, que coloque en el centro a las personas y vele por el cumplimiento de los derechos humanos en cada rincón de nuestro país. Muchas gracias.
Seguidamente hará uso de la palabra el señor director ejecutivo de AGESID, Heber Paguas.
Buenas tardes para todos. 968 ámbitos de participación ciudadana se habían medido en 2017. Participación ciudadana de forma presencial, por supuesto, porque en el 2017, tal vez en el 2018 y en el 2019, la participación virtual, si bien estaba en discusión, no estaba 100% aplicada. ¿Qué le toca a GESIC en esto que estaba recién presentando Rosario? Pues le toca la transformación digital en el Estado, le toca darle herramientas a la participación ciudadana en momentos donde la presencialidad se ha dejado de lado por obligación más que por opción y en donde se han acelerado los cambios y tanto el gobierno como las distintas agrupaciones civiles y sociales necesitan de poder seguir participando a través de herramientas que en este caso GESIC está impulsando y disponibilizando en principio para el gobierno, pero por supuesto con la contraparte de la participación ciudadana. Nosotros estamos acompañando este proceso de construcción del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos a partir de dos líneas de trabajo, integrando lo que será la implementación de este Plan de Derechos Humanos como uno de los potenciales compromisos del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto, en el cual AGESIC se encuentra trabajando, y como socio estratégico, habilitando una nueva plataforma de participación ciudadana digital que facilite y amplifique la posibilidad, a través de herramientas digitales, de una mayor participación ciudadana en nuestro país. Conjuntamente con este lanzamiento, estamos poniendo en producción la plataforma de participación ciudadana digital. Es una solución centralizada que permitirá a las instituciones públicas gestionar procesos participativos. Dicha solución tecnológica tiene como principales funcionalidades la posibilidad de hacer consultas públicas, gestión de propuestas e ideas y procesos de co-creación, gestión de grupos de trabajo cerrados y abiertos, y habilitar espacios para la elaboración de documentos colaborativos. A su vez, para la ciudadanía en general, es una solución que permitirá un acceso unificado y uniforme a todas las instancias de participación digital a través del portal GUBUI. Esta iniciativa es parte de la estrategia de transformación digital y desde nuestro rol de fortalecer los espacios de participación ya existentes con nuevas soluciones y canales digitales. Así también ha quedado reflejado en la nueva Agenda Digital 2025, aprobada el pasado 4 de mayo, donde una de sus cinco líneas estratégicas es la sociedad digital inclusiva y una de sus metas, la número 3, plantea el desafío de avanzar hacia la participación ciudadana digital, fortaleciendo y ampliando los espacios y procesos participativos existentes a nivel local y nacional. La puesta en marcha de esta solución es un gran avance a cumplir con dicha meta. Es resultado de un proyecto que estamos trabajando en el marco de un convenio entre AGESIC y la Universidad de la República, con participación de un equipo multidisciplinario integrado por especialistas técnicos de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Información y Comunicación. Las primeras instituciones públicas en integrarse a la plataforma son la Secretaría de Derechos Humanos, como recién lo mencionaba Rosario, URSEC, con el proceso de consulta pública del reglamento de radioaficionados, y próximamente DINAGUA, perteneciente al Ministerio de Ambiente, en sus comisiones de cuenca. En línea con el rol de AGESIC, dispondremos de una solución centralizada que permita contar con una herramienta común para todos los organismos, garantizando estándares de calidad y optimización de costos y recursos dentro del Estado. Dicha solución estará acompañada de acciones como apoyo a la implementación de procesos de participación de ciudadanía digital con buenas prácticas y capacitación de los organismos, evaluación y monitoreo del uso de la plataforma, así como medición de satisfacción de los espacios y evaluación de posibles brechas en el acceso, acciones de fomento del uso de la plataforma y desarrollo de habilidades digitales en los potenciales usuarios. Y esto es, sin duda, para destacar, porque las habilidades digitales tal vez nos las piden con más énfasis que incluso las herramientas, porque las herramientas pueden ser muy buenas, pero si no hay habilidades digitales detrás, si no hay personas capacitadas a utilizarlas, la herramienta no tiene sentido. La plataforma de participación de ciudadanía digital está basada en un proyecto de software libre de CIDIM, un software de código libre que actualmente es utilizado por más de 100 ciudades y organizaciones en 20 países del mundo. Esta plataforma fue diseñada para impulsar la transparencia, fortalecer procesos democráticos y promover la participación directa. Como todos podemos comprobar, el desarrollo de la sociedad digital ha experimentado una aceleración sin precedentes durante 2020 y muchas dimensiones de la vida de las personas se sostuvieron en base a soluciones digitales. Estos cambios también presentan desafíos sociales impostergables para la integración y el desarrollo pleno de ciudadanía. Uno de ellos es lograr que todas las personas puedan adquirir conocimientos y competencias para ejercer sus derechos y obligaciones en el entorno digital, así como habilitar las soluciones y herramientas digitales como espacio fundamental de socialización y participación. Gracias a todos y de nuevo buenas tardes. Gracias por la invitación, Rosario, y gracias por invitarnos a participar.
A continuación vamos a invitar a que nos acompañe el señor coordinador de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernando Huilat, para la presentación del proceso de construcción del plan.
Gracias. Buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de compartir por primera vez la plataforma. Es un honor, además, poder estar haciéndolo. Vamos a ver si podemos compartirlo en pantalla. Voy a entrar por el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos para que puedan ver cómo podemos acceder desde allí. Lo que voy a hacer es mostrarles la plataforma. Voy a entrar desde la plataforma, pero también se puede entrar, voy a entrar desde el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos, pero también se puede entrar desde la propia plataforma de participación ciudadana digital de la que les hablaba Eber Paguas. Y lo que voy a presentar es uno de esos procesos que están realizándose en este marco, que se van a desarrollar en este marco, que es el proceso de construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Entramos a la plataforma, como vieron, a partir del link que tenemos en la Secretaría. Acá hay un contenedor en el que aparece este link. Desde allí entramos a la plataforma. Ya nos lleva directamente al desarrollo conceptual del proceso, donde se presenta qué es el plan. El plan, ustedes saben, es una política pública, pero también es el camino de construcción de esa política pública, que implica identificar problemas de derechos humanos, pensar una mirada estratégica para responder a esos problemas, bajar esa mirada estratégica a un nivel de planes de acción que se conviertan en compromisos de gestión de las instituciones. Que esto, a su vez, tenga acceso público en un mirador y podamos hacer el seguimiento y evaluación a través de este mirador, no solo lo podemos hacer las instituciones, sino la ciudadanía en general, y que además todo esto se haga con un componente permanente de participación. También hace referencia a cómo lo vamos a hacer. Esto se desarrolla luego en más en profundidad en las opciones que pueden ustedes ver en el menú y a las que se puede ir conectando también a través de los enlaces que van apareciendo en el texto. Creo que vale la pena detenernos un momento en ver cómo lo vamos a hacer, las distintas etapas. Estamos terminando el proceso preparatorio que de alguna manera implicó el desarrollo de una cantidad de alianzas con socios estratégicos, en particular con AGESIC. Esta plataforma es el resultado de una de estas alianzas, pero también, y es fundamental, estamos haciendo alianzas con una cantidad de socios que tienen funcionarios, referentes territoriales en todo el país, porque esto nos va a permitir combinar la herramienta de la plataforma con el rol de los promotores de la participación en todo el territorio nacional. En esta etapa que estamos iniciando hoy, es la etapa de relevamiento de propuestas, en particular propuestas que identifiquen problemas de derechos humanos, propuestas que identifiquen soluciones posibles que deberían adoptarse desde las políticas públicas. Este proceso lo vamos a ver un poco más en detalle luego, cuando veamos los modos de participar. Les cuento que con los aportes que se recojan del proceso, entramos en una tercera etapa, que es la de construcción, priorización primero de las propuestas realizadas durante el proceso participativo y construcción de una mirada estratégica. Desde la Secretaría de Derechos Humanos vamos a recoger todo el proceso, lo vamos a sistematizar y vamos a elaborar un documento bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos que va a ser un borrador del plan y que se va a poder transformar totalmente, pero lo que vamos a pedir es que se mantenga la estructura, que va a tener una parte de fundamentación, una parte de identificación de objetivos generales, objetivos específicos y líneas de acción. Para armar esto vamos a, de alguna manera, agrupar las propuestas que vamos recogiendo durante el proceso participativo, vamos a establecer prioridades y algunas van a quedar fuera porque van a haber propuestas contradictorias, entonces va a haber una selección cuando hagamos este documento. Para garantizar que todo lo que se planteó durante el proceso participativo esté presente para el control ciudadano y para el conocimiento público, va a haber además una relatoría donde van a estar todas las propuestas. Con esos insumos vamos a convocar a grupos interinstitucionales que van a hacer un proceso de reelaboración del documento por capítulos. Vamos también a pedirle a las instituciones que fundamenten las opciones que hacen que se recojan determinados elementos y otros no, que de alguna manera alguna parte ya va a estar propuesta en el documento, pero que la ciudadanía que hizo propuestas tenga de alguna manera una devolución en la fundamentación de lo que se contenga en el plan. Luego hay un momento que para nosotros es fundamental, que es la bajada a planes operativos. Esto es un aprendizaje también de los planes de gobierno abierto. Para nosotros creo que incorporar esto en los planes nacionales de acción en derechos humanos es una ventaja con respecto a algunas experiencias que han existido en otros países donde esta falta de una conexión entre una mirada estratégica y planes operativos que los concreten, se ha constituido como una debilidad en muchos casos. En este caso, tomando la experiencia de FECIC, queremos dar este paso. Hay una tercera etapa luego en la que todos estos compromisos que se hayan construido además en mesas de diálogo durante la etapa anterior, se lleven a un mirador donde se pueda acceder a no solo la información de cuáles son los compromisos, sino de cómo se va avanzando en el cumplimiento de esos compromisos de gestión que asumen las instituciones. Hay finalmente una etapa de rendición de cuentas, un momento de rendición de cuentas y evaluación que se convierte de alguna manera en un insumo para generar un nuevo ciclo. Rápidamente les muestro las opciones de cómo participar. En las opciones de cómo participar, esto es muy importante porque la vía de entrada de las propuestas va a ser la plataforma. No van a haber otras, va a haber encuentros que vamos a sistematizar, pero en general todas las propuestas las vamos a tratar de incorporar a través de la plataforma. Entonces, hay tres modalidades que son realizar propuestas, las propuestas llevan a un lugar donde aparece la opción Nueva Propuesta, simplemente se cliquea allí y acá en este campo se coloca la propuesta. Cuando se colocó la propuesta, que puede ser tanto de un problema como de una solución a un problema de derechos humanos, si aprietan continuar van a tener la posibilidad de anexar documentos, establecer si es un problema, si es una propuesta de acción o ambas cosas, puede también ser una propuesta combinada. Finalmente, tenemos otras dos opciones que son un formulario en línea donde a través de una serie de preguntas cerradas pero también algunas abiertas que nos van a permitir las abiertas también relevar problemas y propuestas de acción, va siendo más guiada y se complementa con una cantidad de otra información. Y en la parte de encuentros, lo que vamos a tener allí es una agenda de una serie de eventos, algunos de los cuales los va a organizar la Secretaría. Otros de esos eventos, lo que queremos es que sean generados en forma descentralizada. Por eso, el rol de los promotores de la participación. Tienen un primer rol de difundir la información, tienen una segunda función de facilitar a otras personas que puedan llegar a la plataforma e incorporar sus aportes, pero también pueden promover el desarrollo de conversatorios, talleres, donde los resultados que se generen en esos procesos de discusión puedan colocarse también a través de las opciones que presenta la plataforma. De esta manera, esperamos poder generar un proceso que recoja una cantidad de insumos, esos insumos recogerlos en este documento de bases hacia un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, donde también van a estar contemplados las recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas, las recomendaciones de los relatores especiales de los sistemas de protección, también los objetivos de desarrollo sostenible, también las propuestas que hagan las instituciones. Va a ser muy importante en todo el proceso participativo no solo recoger propuestas de sociedad civil, sino ir configurando ya el documento con los aportes que hagan las instituciones del Estado. Este documento será la base para este proceso de construcción que finalizará a mediados del año próximo con la aprobación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Con esto he completado la presentación, compartido la plataforma, así que devuelvo la palabra.
A continuación, invitamos al señor coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra, a que se dirija a nosotros.
Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Un saludo especial al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al director ejecutivo de AGESIC, Eber Paguas, a la secretaria de Derechos Humanos, Rosario Pérez, con quien estuvimos ya por segunda vez esta semana, ya nos vamos conociendo, y a la representante de la OEA, Claudia, una amiga y compañera de varias iniciativas. Bueno, en primer lugar, es un gusto, es mi primera semana aquí, entonces estoy aprendiendo. Si algo digo que es incorrecto, por favor, denme el beneficio de la duda. Estoy simplemente retomando algunos de los puntos que me han preparado y que yo mismo he podido también comprobar aquí en Uruguay. La primera es celebrar y saludar el inicio de este proceso. Nos parece que es muy importante en cualquier país del mundo, pero todavía más en Uruguay por el compromiso y la trayectoria que tiene elaborar un plan de derechos humanos. A veces hay gente que dice un plan para qué, pero yo creo que, y nosotros pensamos que los planes son importantes, permiten, digamos, dar una dimensión en el tiempo, permiten darse objetivos, permiten articular esfuerzos y permiten también generar una dinámica de participación alrededor de estos procesos que aumentan la legitimidad de la acción del Estado y permiten también generar una confianza de la sociedad en las instituciones públicas. Entonces, en ese sentido, pues enhorabuena y cuenten con toda nuestra colaboración en esto. Segundo, como decía Rosario, muy importante en el momento del COVID, ¿no? No solamente por lo que sabemos, sino también por lo que no sabemos. Hay muchas cosas que están pasando con mucha velocidad. Estamos acostumbrados a trabajar con evidencias y con hechos constatados, y si algo esta pandemia nos ha demostrado es que tenemos una capacidad de desdecirnos fenomenal, porque lo que pensamos que en un momento es correcto, de repente dos meses después ya no lo es. Entonces, es muy saludable que este plan pueda también dar una mirada crítica a una serie de cosas que han podido cambiar en el marco de la pandemia y algunas de las cuales quizás todavía hoy pues no somos conscientes, pero vamos a aprender, ¿no?, en muchos temas que tienen que ver con la temática. En tercer lugar, bueno, es también importante ver esa articulación entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales de una manera integral. De hecho, la idea del plan o de los planes nació en el 93, cuando esa integración, digamos, fue más efectiva en el marco, digamos, de la discusión multilateral. Pensamos que también es muy importante que este plan fortalezca esa dimensión que tiene Uruguay, y así es conocido y respetado internacionalmente como un país que se compromete con los derechos humanos, y creo que el plan también ayuda a posicionar ese tema como una política de Estado, ¿no? Y por último, dos consideraciones. Una es la importancia de la participación. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de alguna manera están planteando también la necesidad de que la formulación de políticas públicas, la ejecución de políticas públicas y también la evaluación de las políticas públicas tenga en cuenta a la gente. Que las políticas no sean cosas que se hacen en un despacho, ignorando, digamos, la opinión de gente que tal vez no tiene un conocimiento técnico, pero conoce su comunidad, conoce su territorio. Rosario mencionaba también lo que pasa fuera de Montevideo. Pero cada vez más se ha, digamos, descubierto que muchos de los errores de la política pública tienen que ver con con una tendencia que todos tenemos, también la tiene la ONU, tecnocrática, y que tener en cuenta la opinión de la gente y a la gente en la construcción de esas políticas es algo fundamental. Entonces, en ese sentido, pensamos que es un aspecto muy importante durante la elaboración, pero también durante la que va a ser la ejecución de esa política. Y, por último, pues es un tema también que ya hay mucho avanzado, ¿no? En Uruguay, en el tema de derechos humanos, pues hay muchísimo. Y también, no solamente en el marco normativo nacional, sino también en términos de recomendaciones de los diferentes del examen público universal y de otros organismos, hay un caudal muy importante para trabajar eso, pero lo más importante es cómo ese caudal se articula con la gente y con el territorio en el que eso tiene que funcionar. Entonces, simplemente cerrar con una palabra pues, de apoyo por nuestra parte y de colaboración con este esfuerzo y desearles muchísima suerte en este proceso. Cuenten con toda nuestra colaboración. Muchas gracias.
Seguidamente hará uso de la palabra la señora representante de la Oficina de la Secretaría General de la OEA en Uruguay, Claudia Barrientos.
Gracias. Estimadas autoridades del Gobierno de Uruguay, estimado Pablo, estimadas señoras y señores que nos acompañan, en nombre de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, agradecemos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República la invitación a participar en este importante acto. Aplaudimos y valoramos la iniciativa de Uruguay para poner en marcha el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Hoy, Uruguay se suma a otros 10 Estados miembros de la OEA que han desarrollado planes similares. Para el sistema interamericano es muy importante que los Estados miembros de la OEA cuenten con planes nacionales de derechos humanos que surjan de la amplia y plena participación de todos los sectores de la sociedad, en especial de los grupos históricamente vulnerables como son los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas LGTBI, mujeres y personas con discapacidad, entre otros. Cabe destacar que la región americana fue la primera en el mundo en aprobar una declaración sobre derechos humanos en mayo de 1948, conocida como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que instituciones del sistema interamericano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son líderes a nivel mundial en la promoción y protección de derechos humanos. Gracias a la labor incansable de estas instituciones, con la seriedad e independencia que las caracteriza, se han podido salvar vidas, abrir espacios democráticos, combatir la impunidad, proveer justicia y reparar a las víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. La promoción y protección de los derechos humanos es también uno de los cuatro pilares centrales de la OEA. Es así que al comienzo de la gestión del secretario general Luis Almagro y con el objetivo de fortalecer el trabajo de la Secretaría General de la OEA, se creó la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Dicha secretaría es el área técnica que tiene como finalidad apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para dar seguimiento a marcos normativos regionales que consagran derechos, implementar políticas públicas y programas que generen el goce de esos derechos y brinden mayor inclusión social, equidad y justicia social, con especial énfasis en las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, reiteramos el compromiso de la Secretaría General de la OEA en apoyar al Uruguay en sus esfuerzos por fortalecer su sistema de protección de derechos humanos. Ofrecemos nuestro acompañamiento en las áreas y temas que el Gobierno considere pertinente. Reconocemos que Uruguay, con este lanzamiento, ha dado un paso más para asegurar una cultura de respeto, garantías, inclusión y protección para cada ciudadano uruguayo. Muchas gracias.
Cerrando la parte oratoria, hará uso de la palabra el señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
Buenas tardes para todos. Señora ministra interina de Relaciones Exteriores, Carolina H., señor secretario de Defensa, señor director de la Secretaría de Estrategia e Inteligencia del Estado, Álvaro Garcés, señor director de la OPP, señor presidente del Banco Hipotecario, señores miembros de diferentes organismos del Estado, directores de unidades ejecutoras de Presidencia de la República y de otras reparticiones del Estado, integrantes de policiales que nos acompañan, autoridades policiales que nos acompañan hoy, representantes del Sistema de Naciones Unidas, tanto de la DEA como el coordinador residente, que le decimos bienvenido a Uruguay. Para nosotros es un, en nombre de la Presidencia de la República, es un gusto estar hoy acá, accediendo a una invitación de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Rosario Pérez, para lanzar algo que estaba pendiente y que es inédito. Y que, como decía Pablo Ruiz, que ya nos vamos a conocer, ojalá esto se transforme en una necesaria política de Estado, que atraviese gobiernos, que atraviese ideologías y que constituya una columna vertebral esencial en lo que son las políticas públicas transversales, que es el respeto a los derechos humanos. En el 2013, la ley 19.149 determina la creación de la Secretaría de Derechos Humanos en la Presidencia de la República, y una de las competencias que le da es la creación de un Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos. Bueno, la noticia positiva, trascendente, importante y ojalá permanente es que hoy estamos haciendo el lanzamiento, y lo estamos haciendo de manera diferente, no con las concepciones que habitualmente se pueden pensar, sino además tratando de acercar participación a la gente, en igualdad de oportunidades, en igualdad de acceso, con el apoyo de AGESIC, que mucho valoramos, con el Programa de Participación Ciudadana Digital, que no va a ser la única forma, pero que va a permitir tener interacciones de quizás remotas, pero no menos ni trascendentes ni importantes. Tiene mucho que ver con un derecho humano fundamental, que es la igualdad de oportunidades. El artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así empieza. Obviamente Uruguay tiene una larga tradición en el compromiso y en el respeto de los derechos humanos, pero asimismo también el Uruguay ha suscrito una serie de tratados, de convenios que lo involucran y los internalizó, que forman parte de su derecho positivo, pero además de su compromiso histórico. Aún así, esta propia frase de la Declaración Universal tiene todavía desafíos y tiene todavía dificultades. Hoy yo creo que estamos dando un paso fundamental. El gobierno, el Estado, el Uruguay, y lo quiero poner en términos de Uruguay, porque va a participar la sociedad civil, por más que el lanzamiento formal dentro de su competencia lo hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Un paso fundamental en defensa y la promoción de la dignidad y los derechos inherentes a la persona, la creación de este primer plan de acción. Más allá de su competencia habitual, de la Secretaría, que mucho valoramos el trabajo de Rosario Pérez, de la Presidencia de la República, que es la generación de políticas públicas vinculadas a la acción, promoción, interacción en el tema de derechos humanos, el desafío mayor de generar un plan de acción general, nacional, es un desafío mayor que mucho lo valoramos. Y en ese sentido va a permitir algo que para mí es muy importante, que además del acceso, la participación, la igualdad de oportunidades en el diseño, va a permitir algo que tiene que ver, que involucrar a la sociedad en el monitoreo, en el control ciudadano, mediante la transparencia, mediante el acceso público a la información y en la rendición de cuentas. Lo que llaman los gringos accountability tiene que ver mucho con cómo nosotros queremos presentar este tipo de programas, rindiendo cuenta a la sociedad sobre lo que hacemos en los programas que ellos mismos, que todos nosotros vamos a diseñar. Y eso nos interpela como sociedad, nos interpela como ciudadanos, nos involucra y nos compromete en la elaboración de planes que nos van a hacer mucho mejor sociedad en el futuro, en el concepto de mejora continua, en el cual nos va a involucrar en forma permanente. El valor de la AGESIC, a través del programa digital de participación ciudadana, los seminarios, los representantes gubernamentales, los talleres,
la coordinación interinstitucional, la involucración de la sociedad civil, todo eso nos va a generar un desafío y nos va a generar una enorme, pero enorme oportunidad. Uruguay, yo creo que es un ejemplo, lo podrán decir quizás más los extranjeros que nosotros, o los visitantes, a partir de ahora los amigos visitantes, que nosotros, que es un ejemplo de civismo en un diálogo amplio, plural, de diferentes opiniones que obviamente que enriquecen visiones de conjunto, que no siempre son coincidentes. En muchos de estos planes vamos a tener quizás visiones diferentes. Ojalá sean visiones diferentes con objetivos comunes. Y trabajemos sobre ellos. La verdad que debemos verlo con mirada estratégica, donde podemos concentrar o concretar compromisos de las instituciones que presentaron planes operativos con acciones, productos, plazos responsables, y lo que más me gustó cuando hojé el plan son los indicadores de gestión. Porque lo que no se puede medir, no se puede evaluar y no se puede corregir. Agradecerle a la cooperación del Sistema de Naciones Unidas, a la OEA también, por la colaboración. Y obviamente que este Plan de Acción de Derechos Humanos se enmarca en las acciones de Uruguay para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La Agenda 2030 en el marco de las Naciones Unidas. Esto contribuye a la protección y al respeto de los derechos humanos a través de la política, los recursos nacionales y la colaboración internacional. Los objetivos de desarrollo sostenibles son parte de la construcción del sistema de garantías de derechos humanos, y eso lo tenemos que tener muy claro como premisa. Y el desarrollo de un plan nacional, en ese sentido, es la mejor forma de proyectar y organizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos a Uruguay, junto con Chile, como los países que están liderando en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenibles en la mayoría de las categorías en las cuales son evaluadas. Que nos llena de orgullo como sociedad, ¿no? Mucho más que como gobierno, como sociedad, y nos da un desafío de tener la vara muy alta y estar a la altura de las circunstancias. Esto es políticas públicas. Esto es políticas públicas con perspectiva, políticas públicas apuntando a la dignidad, obviamente en la concepción más pura de los derechos humanos. Y ojalá esto que empieza hoy con mucha participación y control ciudadano en la elaboración, en la acción y en el monitoreo después, perdure el tiempo, por mucho tiempo y por muchas administraciones. Nosotros teníamos el compromiso como Gobierno Nacional de implementarlo desde la Presidencia de la República, de la Secretaría de Derechos Humanos, y eso es lo que estamos lanzando hoy. Con ese compromiso es que damos el puntapié inicial a este objetivo, que se enmarca en una de las convicciones que como gobierno tenemos, donde la gente participa y la gente se compromete con transparencia y con responsabilidad. Hay una publicación de Alicia Bárcena Cepal que a mí me gusta mucho, que se llama Cerrando Brechas y Abriendo Caminos, que es muy lindo, es conceptualmente muy lindo, y yo creo que nada mejor para definir de lo que se trata esto. Así que muchas gracias.
De esta manera finalizamos la ceremonia, agradeciendo la presencia de todos aquí en la sala y a quienes siguieron la transmisión por streaming. Nuevamente los invitamos a visitar la página de la Secretaría de Derechos Humanos para enterarse del proceso de participación y sumarse a la construcción colectiva del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes.